Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El ABT de Sodechera venció a Jorge Gómez del equipo Velos Ibai. José Francisco Noguera del equipo Bici Store Valencia fue cuarto. Kiko del Rincón del Bici Store Valencia fue sexto. Rafa García del equipo Bici Store Valencia fue séptimo. Y Alejandro Seguí del Mongovenia fue octavo. Participaron en esta BTT 337 ciclistas. En la BTT de Busot se impuso Miguel Ángel García del equipo Gobic. Daniel Cepa del Xavias Bike fue tercero. Jordi Reñé del Bikes Carlet fue quinto. Y José Ángel Galeano del Trek Alicante fue sexto. El próximo fin de semana se disputa la BTT de Atxeneta de Maestrat y el Ciclocross de Enova.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Paco, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional?
Hoy empezamos, Pepe, con lo que yo pensaba que era ciencia ficción, que solo era en las películas y en la imaginación de mucha gente, pero que parece que se va confirmando.
¿El qué?
¿En
qué te refieres?
En Francia, sí, han pillado a uno con motor.
Bueno,
en una competición.
Desgraciadamente no es el primero, no es el primero. Hubo en el Campeonato del Mundo de...
Sí, una chica me suena hace
sí,
un
creo
par
que era,
de años.
Que fue belga, la primera que oficialmente se ha pillado donde tenía...
Pero aquella fue una cosa que no había llegado a utilizar la bici, que no sé qué, se montó ahí su rollo completo. En este caso es una carrera amateur en Francia en la que sospechaban de él, lo estuvieron persiguiendo hasta que él lo reconoció. Increíble.
Bueno, yo la pregunta es, ¿cómo puedes sospechar de un ciclista, en este caso, que hace trampas a través de un motor? ¿Qué pasa? ¿Que el mecánico lo ha delatado? ¿Él va presumiendo de que tiene ahora mismo un preparador físico excelente?
¿Cómo? Sospechosamente, lo primero que dice cuando dicen, hola, no, pues me he cogido un nuevo preparador físico y por eso voy tan bien ahora, ¿no?
Menos mal que tecnológicamente es fácil de detectar, sobre todo.
Yo creo que eso es mucho más fácil que cualquier tema de dopaje.
Sí,
eso,
claro.
Por eso me parece increíble que nadie utilice eso en competición, porque es que me parece tan fácil de pillarlo y eso ya está marcado de por vida. Alguien que
sí,
pille.
Sí, tú ten en cuenta que a la chica esta belga que pillaron de... Bueno, la pillaron con la bicicleta en boxes, no estaba en competición y le cayó 6 años inhabilitada. Claro, supongo que este también tendrá una sanción ejemplar.
Le cayeron 6 años. Tampoco entiendo sí. Muy bien que a ella le caigan 6 años y a otros por dopaje le caiga 1 o 2.
Bueno.
No entiendo muy bien tampoco.
Es que la justicia, en este caso deportiva, no lo sé.
Va por libre.
Claro, bueno, si la justicia ya por sí es difícil de entender, la deportiva pues estará más o menos similar a la otra también, difícil de entender. Sí. Pero me refiero a que incluso en la Vuelta Ciclista a España se veían motos con jueces donde iban intentando detectar si algún ciclista llevaba motor en la Vuelta Ciclista a España instalado en el cuadro de la bicicleta. Con lo cual dices, bueno, pues no, te digo, cuando lo están persiguiendo, estos delitos tecnológicos es porque de alguna manera, de una u otra manera, pues tendrán que evitar que cojan atajos también a estos niveles, ¿no?
Pues sí, y volviendo ya al pelotón internacional, Luis León Sánchez levantó las manos el otro día dedicando el triunfo a Scarponi, que todos sabrán que falleció este año en un accidente que lo atropelló un coche.
Sí, sí.
Y como decía, Luis León Sánchez ganó el gran premio Bruno Beghelli, que es una clásica italiana.
Y hacía tiempo también que el murciano no ganaba.
Sí, está un poco ya de capa caída. Yo no sé cuántos años tendrá ahora mismo, pero ya debe estar en el final de la carrera,
sí,
seguramente.
Creo recordar que sí, un año largo que no haya obtenido ningún triunfo.
Efectivamente. Y también tenemos otro fichaje por parte del equipo Movistar, nada menos que Rafa Valls, un tío que parece que en algún momento...
Alicantino por amar señas.
¿Despuntará o qué?
Bueno, ya está en una edad, creo recordar que estará en 29, 30, 39, sobre todo los 30 años me imagino que tendrá. Entonces, si no ha despuntado ya, es cierto que es un ciclista que tiene su nivel.
Sí, hoy con 30 tampoco acaba de ser excesivamente
viejo.
No,
hombre, está ahora en el momento dulce, ¿no?
Pero no ha llegado...
Pero si no has destapado el tarro de las esencias ya, es difícil, ¿no? Pero vamos, tiene una calidad, no se puede discutir, es obvio. Y fichar por el Movistar a esa edad, para mí, es un éxito para el ciclista y yo creo que el Movistar va a tener un buen corredor.
Pues sí, y siguiendo en Italia, bueno, una carrera que se ha celebrado que ha ganado Giovanni Visconti, el Giro de Emilia, que por lo que más ha destacado, bueno, aparte de la participación, que Visconti fue primero, Nibali segundo y Urán tercero, o sea, un cartel de lujo, de lo que más se ha hablado de esta carrera es por la caída tremenda que ha tenido Esteban Chaves, que ha tenido con un año que no le ha salido como él hubiera querido, y encima lo ha finiquitado con una rotura del hombro.
Sí, sí.
Con lo que se acabó la temporada y ya veremos. Bueno, estos tíos no son como tú y yo, Pepe, que igual nos tiramos ahora ya 6 años sin hacer nada. Ellos en 2 meses igual están...
Afortunadamente para ellos tienen otra edad, tienen otros preparadores y tienen otros médicos. Las atenciones sanitarias para ellos no es la misma que para ti y para mí.
¿Tú crees que será eso, por la atención? Bueno, por los fisios que tengan todo el día dedicado.
Y sobre todo la edad. La edad también afecta mucho para la recuperación. Cuando una persona es joven, tiene...
Sí, que con menos de 30 años a lo mejor el cuerpo regenera rapidísimo.
Claro, es como cuando tú haces una etapa de 200 kilómetros, hacemos tú y yo una etapa de 200 kilómetros, al día siguiente no te pueden dar ninguna paliza más porque ya no la soportas. Y esto es coger una bicicleta y otros 200 y otros 200 y 21 días así.
Pues fíjate, hablando de viejas glorias, hay uno que se resiste, que es David Rebellin, que tiene ya 46 años y que ha ganado el Tour de Lien en Indonesia, nada menos. O sea, dice, mira, yo a donde pueda competir, me voy al otro lado del mundo si hace falta, pero quiero seguir compitiendo.
Eso es amor por la bicicleta, ¿eh?
Sí, igual es que... O no saberse retirar y dedicar a otras cosas, porque así no va a poder seguir eternamente.
Sí, está claro. Pero lo que sí es cierto que cada vez los deportistas, y en este caso los ciclistas, tienen vidas muy longevas, salvo que sean por temas de caídas. También por falta de equipos, porque también hay muchos que cuelgan la bicicleta porque es que no tienen ninguna oferta encima de la mesa, y entonces que eso desgraciadamente se da muchísimas, muchísimas veces.
Pues eso es todo por hoy, Pepe. Ahí dejamos las noticias con esta última exótica. Y nada, la semana que viene veremos a ver por dónde se mueve el panorama internacional.
Vamos a ver qué noticias nos deja la próxima semana. Y estaremos aquí para contarlas y esperemos que hayan más y sobre todo mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Luis Miguel Suárez de Ita, algunos de nuestros oyentes lo reconocerán por esas historias que nos ha narrado muchas veces de ciclistas históricos, en los que nos ha contado sus vidas, sus anécdotas.
Cierto.
Pero hoy lo tenemos en el programa para que nos cuente otra ilusión suya que ha conseguido y que realmente a todos nos gustaría hacer algo así, está claro. Luis Miguel, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes. Por aquí estamos, Paco.
Cuéntanos esa ilusión conseguida, ¿en qué consiste? Va con la Vuelta a España, ¿verdad?
Exactamente, sí. Correcto. Es una cosa que yo pues tenía ganas de volver. Ya vamos, la Vuelta, pues yo siempre, como sabéis, he estado un poco prometido desde que era un crío. Pero volver a meterte un poco en los entresijos de la Vuelta, pues para mí fue muy, muy bonito, la verdad. Y estar al lado de tanta figura, ¿no? Y realmente fue emocionante para mí, en una palabra, vamos, estar todas estas etapas que yo he pasado allí.
O sea, has seguido la Vuelta a España completa desde dentro para una revista, ¿no?
Exactamente, correcto.
¿Para qué revista era?
La revista es DLC. Desde la Cuneta, es una revista que hacemos desde Madrid. Uh-huh. Y es de reciente creación, no es que tenga muchos años, pero realmente está muy bien la revista. Es una revista que se dedica expresamente al profesionalismo. Hay una sección de ciclismo femenino, pero realmente es muy profesional. Es muy profesional, tocando el Tour, Giro, Vuelta, clásicas y todo tipo de más que nada de las carreras profesionales.
O sea, digamos que son artículos de opinión o noticias de eventos, la revista.
No, noticias de eventos y opinión y bastante todo de...
¿Pruebas de material también o no?
Sí, un poco también. Lo único que nos centramos mucho más en entrevistar a profesionales. Yo, como igual que con vosotros aquí, me meto un poco más en recordar a históricos también en la revista. Pero en la Vuelta empezamos a... porque la revista ya ha ido más años a la Vuelta, ¿eh? Y decir que siempre ya, y no históricos, hay con todos. Estuvimos con Contador, yo estuve con Alberto, con Mas, con Luis León, hicimos entrevistas a Sergio Pardilla, a Iván García Cortina. O sea, en la Vuelta ya me desligo un poco yo de lo que es mi faceta de históricos, y ya un poco pues vamos a los que conocemos y a los que no conocemos, pues a entrevistarlos en los hoteles, y además cuando tenemos las acreditaciones, pues... No sé, y aparte que lo conocemos ya hace tiempo también un poco.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo funciona lo que es los entresijos estos internos? ¿Todo está organizado? ¿Tú vas con tu coche allí? ¿Hay un coche de la organización uh-huh. que te lleva a ti y el hotel está ya concertado? ¿O te encargas tú de todo?
No, a nivel de prensa todo el mundo se organiza su gestión de hotel y de todo. Eso no te lo organizan. Lo único, tú tienes tu acreditación, llevas el vehículo que tú quieres, por ejemplo, te lo acreditan. Si no, es imposible acceder a nada, o los controles... Además, tengo que decir que en la Vuelta, súper bien organizada, ya se lo dije personalmente yo a Javier Guillén, que le conozco, que es una Vuelta, además, mucha seguridad había en la Vuelta, ¿eh? Pero la organización, excepcional. Tanto los chavales como son asesores, y luego también muchos excorredores profesionales que están de asesores en la Vuelta, pero no, el coche es tuyo, te lo acreditan, y eso sí, tienes acceso a todo, a parking de prensa, a los hoteles, te los organizas tú. No al igual que los profesionales de los equipos, que en la Vuelta a España organiza, eso sí, los alojamientos de los equipos, eso sí, pero a prensa y eso no.
Pero habrá, yo supongo que el problema de alojamientos será muy grande en cada sitio al que llegas, te lo tendrás que reservar con mucha antelación.
Sí, por supuesto, eso sí es verdad, hay que reservar con antelación, porque es que además nos juntamos mucha gente a la Vuelta en los hoteles. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, los días que yo estuve en las etapas de Castellón, Alicante y Murcia, cogimos un hotel en Elda y coincidimos ahí con periodistas americanos que ya los habíamos visto de otras veces, en otras vueltas, o en el País Vasco. O sea, coincide mucha gente en los hoteles cercanos y en Alicante uh-huh. coinciden. Periodistas de la Vuelta, corredores no, porque corredores van como a hoteles un poco apartados. Uh-huh. No es que no nos dejen alojarnos a los periodistas en los hoteles, que eso es, que se puede no elegir cualquier hotel, pero los eligen muy apartados para que estén más tranquilos los corredores, ¿me entiendes?
Sí, y el coche, ¿tú vas con todo el montón de parafernalia de la carrera detrás de los corredores o se va... antes, a priori, no. Llegas a meta.
Exactamente. A los coches de prensa están muy elegidos que siguen la carrera. Antes sí dejaban más coches, pero por un poco de volumen de la caravana publicitaria y de todo, me parece que este año y el año anterior se han reducido los coches que pueden seguir la caravana ciclista en la Vuelta a España. Nosotros este año, por ejemplo, teníamos nuestro coche, pero teníamos acceso al parking de prensa. No podíamos seguir la carrera. Uh-huh. No nos dan autorización para seguir la carrera. solamente tenemos el acceso donde ningún vehículo puede pasar, que es un parking de prensa, y luego, pues, luego posteriormente, pues tienes acceso como, como redactor deportivo y acreditación de prensa, pues a sitios donde no está el público. Yo estaba allí con los de Televisión Española, con Juan Carlos Domínguez, el de la moto, como me decía él, yo soy el de la moto.
Sí, el de la moto, sin Juan nombre.
Carlos, que lo conoce, que lo sonará Juan Carlos Domínguez, que está sí. Siempre es el que Perico y uh-huh. Siempre le están haciendo conexiones. Ese es Juan Carlos Domínguez, que dice buena amistad con él.
¿Y a qué hora empezabas todos los días las etapas?
¿Nosotros te refieres la prensa?
Tú, en tu caso, sí.
No, nosotros desde por la mañana, al estar en Alicante, teníamos que irnos a Orihuela o a donde saliera la etapa. O sea, es empezar muy pronto, a las 8 o 9 de la mañana, escoger el coche, te tendrías una hora de viaje, una hora y media, y luego una vez allí ya empezabas pues a hacer tus contactos y lo que tengas pendiente para ese día, pero a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana es cuando tenías que empezar a arrancar, ¿eh?
¿Y cómo de accesibles eran los corredores profesionales? ¿Tú puedes acercarte a cualquiera y decirle, te quiero hacer una entrevista ahora o no? Hay que concertar cita prácticamente.
Depende de qué corredor, Paco.
Depende con contador corredor. Me supongo que sería imposible, ¿no?
Muy difícil. Yo estuve hablando con él en Orihuela y en Arroyo Molinos el último día, felicitándole por su etapa en Angliru. Pero eso es algo porque como prensa puedes estar en un sitio donde no está nadie en el control de firmas. Pero entrevistar a contador lo tenemos pendiente con su jefe de prensa. ¿Sabes? Que tenemos aquí una... Porque pasa que tiene tanta lista de entrevistas con Jacinto Vidal, que es el jefe de prensa. Pero lo que es cualquier otro corredor, sí, es fácil. Por ejemplo, estuvimos con Sergio Pardilla en nuestro hotel, en Alicante, haciendo una entrevista, y se nos echó un poco el tiempo encima. Queríamos haber ido a la rueda de prensa de Alberto Contador. Nos llegamos tarde por la entrevista de Pardilla, que por cierto he dicho, hizo una muy buena vuelta en un equipo tan modesto como Caja Rural. Uh-huh. Y la verdad es que son accesibles, pero por ejemplo, los grandes gallos como Fron y como Contador es muy difícil.
Claro.
Muy difícil. Bueno, puedes saludarles porque estás en un sitio y puedes felicitarles. Yo a Fron le felicité por su vuelta. Pero no puedes hacer un espacio para hacer una entrevista, que ya sería mi gusto hacer una entrevista, desde luego.
Y para ponerte en algún aprieto, ¿qué ciclista te pareció especialmente majo?
A ver, te refieres como persona.
Sí, supongo, ¿no? Que trataste con él y el trato fue muy agradable.
Pues te voy a decir, una revelación muy joven, que es de 21 años, que es Iván García Cortina.
Ah, me pareció, el chico este que atacó, sí, y que en el Mundial
atacó
también
en el
estuvo...
Mundial, sí. Te puedo decir, también tenemos a Sergio Pardilla, pero Iván García Cortina muy, muy majo, muy asequible, muy joven, se le ve muy niño, tipo así, aunque es físicamente es muy grande, es muy alto y muy fuerte, Iván. Y, pero especialmente también te puedo decir, Luis León Sánchez, me pareció una persona bastante maja, muy simpático. Uh-huh. No lo entrevistamos porque no tuvimos tiempo, pero charlamos un poquito con él. Muchos. Igual que te puedo decir alguno contrario, así como Fabio Aru, por ejemplo.
Eso no te había querido preguntar mucho, pero
pues,
por si acaso.
Yo me adelanto.
Mira, de Fabio Aru, precisamente que lo nombras, algún compañero mío que estuvo intentando hablar con él en meta, dijo que le había parecido muy desagradable.
Pues te lo corroboro yo, Te lo corroboro, de verdad. Yo no me lo esperaba. Estuve con él en el hotel, porque en el hotel de Caja Rural estaba Astana, Bora y otro equipo, no me acuerdo ahora mismo. Y estaba allí con Aru, le saludamos, y especialmente un poco agrio. Vamos a llamar agrio. Me llamó la atención. Sí, pero yo luego me enteré por qué. Y es que él a Fabio quería dejar Astana, irse a Dubái. No sé si estáis un poco... Entonces, pues estos los contratos, pues como todos los equipos deportivos, no le dejan la carta libre a Fabio Aru, y encima le tenían un poco obligado en la Vuelta a España a venir. Entonces, luego ya, enterarme un poco de eso, ya entiendo un poco su malestar, su poca simpatía, ¿no? Pero vamos, que tampoco tiene ningún previsto la culpa, ¿no? Para que...
Pero, ¿y si ya por seguir en el tema, algún otro agrio por ahí?
Pues realmente que no, de verdad, no te puedo decir a mí. Yo estuve con Chávez también y muy majo. Lo que pasa, bueno, por contestarte a esta pregunta que me haces, otro, según me comentan, Chávez, pues por ejemplo, que sí, que se le ve que es muy sonriente.
Sí, parece muy sonriente, sí.
Es muy sonriente, pero sonriente ante las cámaras, luego a lo mejor no. Sí, cuando hay una cámara delante o cuando hay una cámara delante de un micrófono, sí, parece como si tiene muchas tablas, vamos, no sé.
Sí.
Yo lo llamo así un poco.
Se vende muy bien, de cara a la imagen, por lo menos da la impresión de un tío súper sonriente, de agradable. Sí. O sea, es un merchandising.
Sí, me lo dijo un compañero de la revista y lo corroboré que es cierto. Cuando hay una cámara es súper. Pero luego a lo mejor si no hay nada, no es tan. Todo lo contrario que Alberto, de verdad, que yo me llevo una sorpresa. Pude hablar con él un rato en Orihuela, en dos ocasiones, en el control de firmas y en el corte de cinta. Le comenté yo quién era, de mi padre, se acordaba perfectamente de quién era mi padre Alberto, que me llamó mucho la atención. Me preguntó así, jocosamente, ¿y qué haces por aquí? O sea, y estuvimos hablando un rato y no me sorprende cómo sabes cómo son los corredores, porque yo los he vivido desde siempre. Pero que Alberto Contador sepa quién es su padre, yo estuve un rato hablando con él y luego invitándole que nos entrevistásemos en Madrid, cuando yo esté más tranquilo. Desde luego me llevé un buen sabor de boca de Alberto en su último año y luego en Arroyomolinos. También le felicité. Y de verdad que un corredor que ha hecho historia como Alberto, me da muy, muy contento estoy de haberle felicitado en su última año.
Sí, hombre, qué duda cabe que te haría una ilusión tremenda, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y ya que hemos hablado antes en las noticias sobre el famoso motor, ¿viste verificaciones de motor en las bicicletas por los jueces?
No, eso no lo puede ser. Sé que lo hacen, ¿no? Y lo están llevando a cabo. No vi ninguna así porque eso se hace un poco en los hoteles. En los hoteles hace un poco todas estas verificaciones de jueces. Pero vamos, te digo que me parece una cosa que bien lo veo bien. Lo veo bien, mientras no repercuta en los corredores, me refiero de que ni físicamente, por ejemplo, como pueden ser los controles, estos antidoping que se pueden venir a las tantas de la mañana, por sorpresa, etcétera, yo lo veo bien. Yo veo bien que todo lo que sea que no haya engaño del ciclismo ni fraude, me parece fenomenal, de verdad.
¿Y se hace pesado seguir el ritmo día tras día? Como tú, dentro de todo el evento, o con la ilusión que llevabas, podrías haber seguido más.
Sí, te puedo decir una cosa. Sinceramente, buena pregunta la que me haces, porque se hace cansado, ¿eh? Se hace cansado una vuelta a España, pero si se hace cansado para nosotros, fijaros, para los corredores, ¿no?
Sí, eso está claro.
Fijaros para los corredores, pero bueno, esos son profesionales que están preparados para ello y están muy hechos a este deporte. Pero de verdad, yo las etapas que estuve, ya de cansado el tanto coche, tanto viajar y luego correr de un sitio para otro porque tienes que estar en sitios muy importantes que te salgan en la revista. Las ruedas de prensa son muy importantes, por ejemplo, porque ahí sacan muchas conclusiones que luego o lo sacas o no lo sacas, lo plasmas en la revista. Pero lo que dices, yo digo que es cansado. Yo acabé cansado las etapas que estuve, ¿eh?
Entonces, ¿te gustó la experiencia y repetirías o te parece igual demasiada tralla?
No, repetiría, vamos, y de hecho voy a repetir, sinceramente. Tenemos un objetivo de ir al Giro, ¿eh? Con la revista del próximo año.
Ese, no, sí, palabras mayores también.
Sí, vamos a ir al Giro, seguro. Tenemos muy buena relación con Guillén. En principio, cuestión como revista y a lo mejor pues no podíamos, pero con Guillén, haciendo porque él hace una carta de mención por la revista. Y seguramente que podamos tener acceso o al Giro o al Tour. Y no lo vamos a perder. Yo por lo menos no lo voy a perder.
Luis Miguel, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno, en primer lugar, felicitarte porque has conseguido un sueño. Y yo creo que es la ilusión de todo aquel que somos aficionados al mundo de la bicicleta, poder vivir una experiencia como la que tú has vivido en esta última vuelta a España.
A mí me da mucha envidia, Pepe.
Sí. Sí. Pero, bueno, claro, yo, ser tu hijo de quien eres, de Luis Suárez, bueno, pues en principio tú has conocido otro ciclismo también al máximo nivel, porque tu padre fue uno de los grandes. Y tú ahora, cuando has ido la Vuelta a España, aquel otro ciclismo que tú puedes recordar de la época de tu padre, comparándolo con este, ¿qué diferencias importantes has encontrado?
Muchas, hay muchas diferencias. No tenía que ver la organización de aquellos años. Ahora está todo muy muy controlado, por decirte, llegas ahí... Hombre, yo crecí en el ciclismo cuando yo estaba, que iba a la Vuelta a España, esas etapas, sí. O aquí, cuando era yo más pequeño. Esta vuelta la he vivido recordando un poco esos años de niñez, que cuando estaba yo en el Palacio de Deportes en la Pelús, donde nadie podía estar sentado al lado de los corredores, pues me recordaba mucho. Sí. Me recordaba mucho todos esos años, pero que no tiene que ver la organización que hay en la Vuelta a España ahora mismo,
sí,
con aquellos años, que no tiene que ver. Son dos cosas totalmente diferentes.
La infraestructura, sí, todo lo que lleva ahora mismo una grande como la Vuelta a España, eso vivido desde dentro tiene que ser espeluznante, ¿no?
Es muy emocionante, de verdad, porque le gusta el ciclismo y viva este deporte como yo lo vivo y lo siento, porque es normal, que he nacido en él, y es emocionante. No es decir que a lo mejor dices que te gusta y que es bonito verlo, ¿no? Pero vivirlo, estar al lado, cuando acabaron en Chorrera de Catí, estar al lado de Fron, bien de estando con él, sudado, recién de la etapa, luego cuando ganó en Cumbre del Sol, Fron, por ejemplo. Uh-huh. Estar cerca de los corredores, pues es muy emocionante, de verdad. Y cuanto dices.
Y Luis, pero ahora que has hablado de Fron, que si le viste todo sudado llegando al Chorre de Catí y tal, y supongo que súper delgado, ¿le dijiste algo de que tú te ibas a pegar un chuletón ahí después?
Pues hombre, mira, me hace muchas gracias lo que dices, porque por supuesto que no se me atreve a decírselo, pero vamos... Que él, cuando acabe la vuelta, se lo meterá seguro, vamos. Porque eso ya tiene permiso cuando acabe ya para descansar. Dice muchas gracias porque estaba en Chávez, sí, le preguntamos, ¿no? En Arroyo Molinos, ¿y qué es lo primero que iba a hacer mañana, no? Y Chávez me dijo que se iba a comer una pizza kilométrica. O sea, así de claro, que se iba a ir a su casa con su mujer. Porque me imaginaron lo que es el esfuerzo de dietas y de todos estos corredores. Pero vamos, con Fron tuve la ocasión de decirle algo en la rueda de prensa de Chorrera de Catí, donde ganó a la Philippe. Lo que pasa que, bueno, vinieron ya gente para hacer autógrafos y ya se despistó un poco. Pero aparte de la broma del chuletón, te puedo decir que Fron de verdad es una CRB muy accesible, ¿eh? Lo que pasa que está blindado como contador, es lógico. Pero es una persona muy maja, ¿eh? Muy maja. Se ve eso en los ciclistas.
Yo siempre recuerdo, bueno, mis experiencias, yo alguna vez he estado por la Vuelta a Ciclista España en otras competiciones, no al nivel que has estado tú, ni mucho menos, pero sí que veo el ciclista como un deportista mucho más asequible, mucho más... pues lo puedes tratar de a tú, no tan endiosado como otros deportes. No. Donde, bueno, es que son inalcanzables. Simplemente verlos a 500 metros parece que hay aficionados que como que se hubiesen tocado al cielo, ¿no?
De verdad, sí.
Entonces, para mí el ciclista es uno de los deportistas más sacrificados que hay a todos los niveles, el entrenamiento, las horas de entrenamiento, la falta de convivencia con la familia, con la falta de convivencia con amigos. Dietas que son, vamos, totalmente que son insoportables, y luego ves que son tan humanos, que son tan humanos. Sí. Eso a mí me tocó mucho la fibra,
mucho.
Porque sí, y bueno,
mucho, mucho.
Hay otra, voy a poner una comparativa, no tiene mucho sentido, pero bueno, yo lo he vivido. Yo vivo cerca de un campo de fútbol, que de vez en cuando está en primera división el equipo, y cuando te llegan los equipos grandes, los cinturones de seguridad que te ponen cuando llega el autobús a la puerta del estadio para bajar los futbolistas, visualmente, si tienes la capacidad de verlos visualmente, es que dices, ¡buah! Esto es un fiestón. Pero vamos, pero sí. ¿Qué se han creído esta gente? ¿Pero quién son ellos respecto a cualquier otro deportista o al resto del mundo? ¿Pero no, qué son marcianos o qué sucede? Eso nunca lo he entendido.
No, es que no tiene que ver, son dos mundos diferentes.
Sí, ¿verdad? Sí, por eso te digo que a
son
mí...
Son dos mundos totalmente diferentes y yo por encima pongo a los deportistas de élite del ciclismo, por supuestísimo, ¿eh? Porque si tú ves, por ejemplo, un Froome, un Contador, que son los que más ficha económica tienen, sí, más alta, bueno, está Peter Sagan, que cobra más que nadie, uh-huh, pero, por ejemplo, esos niveles ya de hablamos de 4 millones, 5 millones, sí, sí, anuales, ¿eh? Uh-huh. Bueno, esa ficha la puede tener un futbolista de élite de alto nivel.
Sí.
Bueno, pues ya no hablando económicamente el nivel que tiene, son superhumanos. Yo lo que he visto con Alberto, no le conocía, con Contador.
Sí, sí.
No le conocía. Aproveché la ocasión, estábamos muy poquitos, él venía a firmar en Orihuela, y aproveché la ocasión, le dije quién era. O sea, su respuesta me llenó de verdad de tanta satisfacción ver que pues yo le dije, otro madrileño como tú, tiene vuelta a España, además de haber salido de Italia que tuvo. Sí. O sea, muchas similitudes, y la respuesta que se acordaba, que preferencia y que hacía por ahí, o sea, y porque tuvo que ir a control de firmas, si no hubiera estado bastante más tiempo hablando con Alberto. Y esa humanidad, esa forma de ser que tiene, sí, a mí sí, no me sorprende, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? A mí no me sorprende que Alberto sea así, ¿eh? Desde luego. Sí,
sí. Luis, pues sí, nada, nos tenemos que despedir. La verdad es que muchas gracias por habernos contado la experiencia desde dentro y habernos dado envidia. Por eso no te damos las gracias, pero bueno.
Te he mandado algunas fotos, ya sabes. Pues, no con la intención de darte más envidia, sino por un testimonio, vamos, de...
Ya me imagino, imagino que me las mandaste para no darme envidia, seguramente. Bueno, venga, Luis, pues muchas gracias.
Venga, pues un saludo y un abrazo a todos, ¿eh?
Venga, hasta otra.
Un abrazo, Luis Miguel.
Adiós, hasta luego, hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Pepe, vamos a movernos por ciudad, pero vamos a movernos como todos queremos, en bicicleta o caminando.
¡Qué maravilla! Ojalá esas palabras algún día sean realidad, que todos podamos transitar por nuestra ciudad en un vehículo tan ecológico, tan sano y tan positivo como es la bicicleta.
Yo añadiría, porque hay mucha gente que tal vez no pueda ninguna de esas dos formas, un vehículo eléctrico que no haga ruido, para el otro tipo de gente que no puede utilizar esos medios de transporte. Pero en cualquier caso... te estás ahorrando utilizando el desplazamiento a pata, como digamos, o en bicicleta. Yo lo utilizo porque estás haciendo deporte al mismo tiempo que te mueves de un sitio para otro.
Por supuesto.
Me parece una ventaja que no sé cómo la desaprovecha la gente.
Deporte y salud.
Efectivamente. Pues hoy hemos traído al programa a Antonio Mateu, que tiene una asociación de ciclistas urbanos de Valencia, en la que tratan de promover que todo el mundo que pueda se desplace de esta forma, ¿verdad, Antonio?
Hola, buenos días. Sí, así es. Desde hace tiempo luchamos por eso, porque tenemos la ciudad ideal para ello y para concienciar a la gente.
La primera pregunta es, ¿has venido en bici?
Por supuesto.
¿Y tú eres de las bicicletas eléctricas, bicicleta normal, valen bici o plegable? ¿De cuál de todas esas gamas?
Yo soy de la mía. Yo tengo varias bicicletas y en cada ocasión uso la apropiada. Hoy he venido con un contrapedal, por supuesto con freno delantero.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Está prohibido sin freno?
Sí, la normativa habla de dos frenos, rueda trasera y rueda delantera. Incluso es discutible que el piñón fijo no es ni siquiera un freno. O sea que...
Pero esa bicicleta, por ejemplo... Las Fixie, que le llaman, ¿no?
No.
¿Esa no es como una Fixie?
No.
¿La tuya?
No.
¿Cómo es?
La mía es... ¿Tú lo sabes, Pepe? Sí. No. Es contrapedal, quiere decir que la rueda de atrás yo pedaleo con el piñón libre hasta que yo retrocedo los pedales y entonces hace
no
de
es piñón fijo.
No.
Vale.
Alguna tengo que lleva el flip-flop, que le llaman, que llevo los dos... Uh-huh. A cada lado llevo un piñón y puedo darle la vuelta, pero no, esto es contrapedal, que para mí es muy bueno porque es un freno muy agradable, muy seguro, uh-huh, a no ser que partas la cadena. Y bueno, y también llevo por normativa, antes las llevaba cuando no cumplía la normativa sin el freno, porque estéticamente quedan preciosas, sin ningún cable y tal. Pero bueno, cumpliendo la normativa, ya llevo freno delantero y el contrapedal.
Pero uno de los problemas que yo le veo a usar tu propia bicicleta es el tema robos. ¿Te da miedo dejarla por ahí?
Yo hay alguna bicicleta de las que tengo que no la dejaría ni aquí abajo. Por eso las tienes pues especiales, las tienes, depende de dónde vayas. Yo abajo tengo esa contrapedal, que es un cuadro que tendrá pues casi tantos años como yo, pero que sigue siendo preciosa. Llevo unas llantas aseadas y una buena cubierta. Una cubierta muy finita, casi de profesional, que en los carriles bici es peligrosísima. Y si ya está mojado, vamos, no puedo con ella, porque bueno, las grietas que hay entre las juntas que hay entre los ladrillos te tiran. O sea, yo la última vez que chispeo, no sé por qué iba por carril bici, porque procuro usarlo lo menos posible, pero me tuve que bajar de la bicicleta para que no hablen de...
¿Y por qué usas lo menos posible el carril bici? Que me ha llamado la atención eso.
Yo lo he comentado antes aquí a micrófono cerrado. Yo he venido desde Boulevard Sur cruce con San Vicente por la calzada. Todo el Boulevard Sur, por delante de la Fe, Boulevard Serrería, en fin. Me ha costado 20 minutos desde venir.
Que digamos es atravesar todo Valencia, para que no lo conozca. Es de punta a punta Valencia entero.
Perímetro, sí. Por el carril bici me hubiera costado, no hubiera llegado al doble, pero la mitad más sí. O sea, yo hubiera tardado entre 10 y 15 minutos más.
¿Por la limitación de velocidad?
Entre otras cosas, y porque además no van rectos. O sea, el carril bici, la línea recta, la movilidad sostenible en Valencia la tiene el coche. La línea recta la tiene el coche. La bicicleta, los carriles bici no. Y si ya van por la acera, lamentables. Tenían que estar prohibidos.
Antonio, para ti, la problemática que tiene la ciudad de Valencia respecto a la bicicleta, ¿las puedes enumerar según tu criterio?
Antes de que digas nada de eso, a mí me parece que Valencia ha evolucionado un montón. Pero tú, que llevas más años viviendo aquí, cuéntanos, a ver.
Ha evolucionado y cada vez somos más bicicletas en la calzada. Bueno, en la calzada. Cada vez somos más bicicletas, es verdad.
En vías urbanas.
Sí, por la ciudad, la carretera hago poca, pero también hago, pero muy poca.
O sea, digamos que tú no te mueves fuera de la ciudad, es transporte.
Sí, me muevo. De hecho, ahora ya tenemos otro viaje. Nosotros hacemos saliditas. La próxima, este mes, a final de mes, nos vamos a Barracas con autobús, con el remolque lleno de bicicletas. Nos volvemos con las bicicletas, cada uno a su nivel. Los hay que hacen 35 kilómetros, los hay que hacen 55, y los hay hasta que se vienen desde Barracas hasta Valencia. No somos grandes ciclistas, somos ciclistas urbanos.
Vale.
Yo me muevo por la ciudad. Y yo, lo que, como hemos comentado antes, tenemos una ciudad tan bonita, tan ideal para la bicicleta. Sí que es verdad que cada día hay más bicicletas en la calle. Hay muchísimo turismo, de bicicleta. Pero para mí sí, poco, porque es tan ideal la ciudad que es que tenía que ser. Yo cuando oye, llego aquí, llegas a la universidad y ves que sí, que hay bicicletas aparcadas en los aparcabicis. Creo que esto tenía que estar petado.
Sí.
Porque si yo me cruzo a Valencia y no he venido de rally, en 20 minutos, 22 minutos, chico...
Hombre, en la universidad, lo que dices tú, da mucha pena que no sea un aparcamiento gigantesco de bicicletas.
Como en otras ciudades, que con un clima invivible, hemos viajado, hemos visto otras ciudades con esos climas, con esas ciudades... Dices, ¿pero por qué es que Valencia es tan bonita para esto?
Es que el mundo universitario, si no cambia la forma de ciudad, no cambia el universitario, el automóvil o la moto por la bicicleta,
¿quién puede
empezar a cambiarla?
Claro, yo quería preguntar.
¿Por qué? Porque realmente es la persona más formada, más preparada, la edad ideal, una mentalidad abierta. Y cuando en las universidades... En general, no veamos, como bien dices, Antonio, que no caben las bicicletas dentro, hasta que no veamos
ese momento. Ese sería
el momento que decimos, a partir de aquí es cuando empezamos a tener una ciudad sostenible por el transporte urbano a través de la bicicleta.
Yo tengo la impresión, Antonio, no sé si tú pensarás lo mismo, que hace años
el que iba en bici se le trataba de, digamos, como un cutre, porque no iba en coche. Oye, tú vas en bici porque no tienes coche. Y esa mentalidad es la que ha hecho que casi nadie ande en bici en España. Yo pienso que esa es la razón principal, no sé tú qué opinas.
Completamente de acuerdo, pero no es una cosa del pasado. Sigue siendo.
¿Tú crees que ahora sigue esa...?
Para muchas personas...
Para algún sector de la sociedad yo creo que sí. Una parte, todavía, sí. Todavía. Minoritario, pero todo.
Bueno, sí. Yo minoritario, mayoritario, no sé. Pero para muchos conductores, sobre todo conductores de coche y de moto, el ciclista es un pringao. Pero este pringao, además, ¿tú qué haces en la calzada? A mí me han mandado a la acera, me han mandado al carril bus... Me han mandado a carril, ves al carril bici, pero si aquí no hay carril bici, en esta calle no hay. Pero a ellos les da igual. Una de las últimas veces, una señora en su coche con un hijo, lo cual es lamentable, con un hijo joven que dices, madre mía, ¿qué le estás transmitiendo al niño? Con un coche que para mí sí que es un coche, vamos, que tendría que estar prohibido, porque un coche un también. No. Viejo, contaminante. Ese coche valía menos que la bicicleta que yo llevaba ese día. Pero, sin embargo, ella se creía con todo el derecho a quitarme de la calzada. ¿Pero tú quién eres? Calle San Vicente, un trozo que no hay carril bici. Pues, y que el problema era si me atropellaba. O sea, el problema que ella tenía si me atropellaba.
No son las consecuencias del atropello.
No le importa. A ella lo que le importaba es que si me atropellaba, cuando yo iba respetando el código de circulación perfectamente. Llevo un vehículo, voy por el centro del carril... Mi conducción era perfecta. Procuro hacer escuela. Sí que es verdad que algunos, como la ciudad está tan hecha para los coches, es verdad que en algunos semáforos cuesta mucho frenar, porque son peatonales que no hay nadie. Que cuando paras en ellos, yo me siento un poquito ridículo, porque es un absurdo. El coche, o sea, el semáforo ese no está hecho pensando en las bicicletas. De hecho, en algunos países ya esos ya son parpadeantes para bicicleta. O sea, tú llegas. El peatón está porque todos somos peatones, está por encima de nosotros.
Correcto.
La ciudad es para el peatón.
Correcto.
Para la bicicleta.
Correcto.
Para el transporte público.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y en el último caso, para el vehículo particular. Pero, cuando en realidad aún sigue siendo al revés. Hemos avanzado, pero para mi gusto no lo suficiente.
¿Y por qué no va la gente en bici ahora mismo? ¿Por qué un tío de la universidad no va?
Pero vamos a ver, es lo que la primera pregunta
un chaval, ¿por qué no va?
¿Por qué?
¿Qué problemas ahora mismo encuentras tú en nuestra ciudad para que no sea tan demandada la bicicleta como elemento de transporte?
Habíamos comentado antes el vale en bici. Ahora viene una china, o sea, viene una empresa china que parece que...
Ya está montado otro aquí también.
En Madrid. Ah, bueno, aquí no lo sé.
En la universidad, sí. Además del vale en bici, hay otro que te comunica con el cercanías y no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, lo de los pueblos que han implantado ahora, hay varias estaciones.
Y aparte viene la china que dices tú ahora.
Sí, que en Madrid ya se ha implantado. Para Grecia es un problema la china. Yo no lo termino de entender, pero bueno. El vale en bici lleva ruedas macizas, es muy pesado, hay quien se queja. Yo no, solo lo probé al principio, por probarlo, veo que es un vehículo muy pesado, que al llevar ruedas macizas, si hay agua, es peligrosísimo. Las estaciones, hay quien se queja de que no tienen la suficiente rotación, en el sentido de que a determinadas horas todos quieren la misma bici, cogerla y deshacerse de ella. Aquí pasa, en la universidad pasa.
En hora punta es un problema.
Es un problema. Llegar a ella y encontrarte. Si hubiera un servicio público de bicicletas bueno, ayudaría mucho más.
A mí me parece muy bueno el vale en bici, ¿eh? Me parece que funciona muy bien. ¿Qué pesa más? Más deporte hago. Realmente no me importa
pero tú tienes piernas. Claro. Pero ¿qué pasa cuando eres un chico o una chica que no tienes mucha práctica y que dices, voy a probar a desplazarme con ella? Y cuando este recorrido que yo he hecho hoy, si yo no tuviera las piernas, y no soy voy de ciclista profesional, pero ya tengo unas piernas, a mí me mata. Yo me paso más de media hora viniendo hacia aquí, arrastrándose muerto. Yo lo entiendo como tú y es verdad. Dices, bueno, pues ya, pero mira...
Cinco minutos más, cinco menos...
Pero mira todos los profesionales cómo no se ponen más kilos para hacer entrenamiento. Buscan hasta una tija que pese 2 gramitos menos.
Sí, pero eso aquí en ciudad yo eso lo veo un poco que da igual.
No da igual arrastrar 16 que 10 kilos. No da igual. se nota que es más pesada.
Sí, bueno, está claro.
Y el llevar, yo tengo entendido, he estado en Francia hace poco, pero la verdad es que no me fijé. En París la misma...
Es el mismo.
Sí, la única diferencia es que creo que allí van con neumático, no con...
Eso no lo sé.
Pues yo creo que sí.
Puede que ser porque hay mucho pavé. Entonces sí,
hay mucha lluvia, ya, pero... y claro, es una cuestión de mantenimiento. A Valenbici le cuesta mucho menos mantener un neumático macizo que, imagínate.
Lógico. En cuanto a infraestructuras, ¿cómo calificarías tú las infraestructuras que tenemos para la bicicleta en la ciudad de Valencia?
La mejor infraestructura para la bicicleta es la que no existe.
Bueno,
ahí
lo dejas.
Ahí te has quedado.
Ahí lo dejas, pero vamos a ver.
Vale.
También es cierto que hay que ser realistas.
Vale, vamos a ser realistas. Claro, entonces... Pacificamos el tráfico. Tenemos una ciudad ideal para que fuera ciudad 30 en casi toda la ciudad.
Cierto.
Con 30 o con 20, como ya se están haciendo. Ahora, hace poco, se abrió una calle 20. Calle 20, sí. En Gaspar Aguilar, una travesía. Lo que es anormal es que esa calle no fuera 20 toda la vida, que por ahí se haya podido pasar a 50. Es como cuando vas por el barrio del Carmen, que es barrio 30. ¿Que en qué cabeza cabe hoy en día que por ahí se pudiera ir a 50 o más? Es absurdo. Y cuando se van, vamos a calles 30, entonces no hace falta segregar a la bici. Yo es que pienso, por eso te he dicho lo de mejor es la que no existe. Para mí los carriles bici son quítate del medio ciclista, que yo automóvil pueda seguir yendo sin que tú me molestes. Por eso se suben a la acera, por eso las ponen en la acera. Hablábamos del nuevo ayuntamiento. Yo estoy contento con ellos, pero relativamente, porque podían tener más valentía. Y porque a pesar de ser ciclista, tanto el Rigó como el Giuseppe, son ciclistas de verdad. No es de cuento, o sea, son de verdad.
Sí,
coincides con ellos, con Giuseppe, siempre con la bicicleta.
Giuseppe Gresi.
Y con Rigó también, o sea, y aún coincides con él, o sea, a pesar de ser el alcalde. Les falta un poquito más. Hay tramos, Malilla, hace un tiempo se inaugura el carril bici de Malilla. Es una calle que es para 30, es un barrio, es para 30. Pues no. Se sube el carril a tramos por la acera, se segrega del ESO y vas en un tobogán. Subes a acera, pasas entre el público, entre los peatones, pasas.
¿Estilo Avenida Puerto?
Es que la Avenida del Puerto ya es el último. O sea, ya, la Avenida del Puerto es peor. Pero ¿quién la hizo y qué creían la bici? Los que hacen en la Avenida del Puerto no creen en la bici.
Estos
que creen en la bici siguen teniendo tramos por la acera. Primero que no tenían que tener, tenían que ser, pues eso. Calle Colón, ¿tú te imaginas para qué vale el carril bici de la calle Colón? Para contrasentido. La calle Colón, 30, o incluso 20, desde Porta de la Mar hasta San Agustín, hasta Guillén de Castro, ¿por qué no es 20? El transporte público tiene fluidez, tiene que tener su carril y fluidez, pero yo, cuando voy con coche, me sigue interesando pasar por el centro. Eso lo llaman, no me acuerdo cómo lo llaman, de cortesía, no me acuerdo cómo lo llaman. Pero eso no puede ser en una ciudad como la nuestra. Yo, para ir de una punta a la otra con coche, no, de conveniencia...
Sí, que te resulta mejor atravesar el centro que rodear por una circunvalación.
Exacto.
A día de hoy.
Pues eso es lo que no se puede, lo que no. Y en la calle Colón, qué bonito sería que pudiéramos usarla bien. Y sí, ya que está hecho el carril bici, dejémoslo para la contradirección, para facilitar al tope el uso de la bicicleta.
Pero si eso que dices, yo también estoy de acuerdo. En realidad, las ciudades no debería haber carriles bici, carriles carretera, porque es un gasto de dinero que no tiene ningún sentido.
Peligrosos. Es que además hay mucha gente que habla de lo peligrosos que son los carriles bici. Afortunadamente, solo hemos tenido pequeños encontronazos en el carril bici que hay. Pero son peligrosos porque el coche no te ve, o sea,
hay cruces, sí, cuando tienen que desviarse de la vía principal, esas cruces...
agobiados por el de atrás, se paran, están creando... pero bueno.
Pero tener en cuenta que ese a lo mejor es un paso intermedio necesario, o sea, no vas a coger y acortar a la gente de repente y ahora todos los de los coches se portan bien, todos los de la bici, la señora que no sabe andar en bici va por entre los coches sin miedo, eso es un paso que no lo puedes dar de un golpe. para otro. Y el paso intermedio este de los carriles bici a lo mejor hace que mucha gente se anime a ir en bici, que no iría ni de coña, sino
si, y dentro fuera, de si fuera el tráfico, años, si fuera el tráfico rápido. Todo. Bueno, bien, pues como paso aceptaremos barco.
Podría ser.
Sí, no, está claro que es un paso, pero es un paso pequeño para el tiempo que lleva, para la ciudad que tenemos. Sí, ¿tenemos la ciudad ideal?
Tenemos una ciudad simplemente
perfecta,
la diseñas y te sale Valencia.
Te sale Valencia.
Porque sí. tamaño, clima, orografía, población,
es todo. Es perfecta. Ahí, moderación. Os digo que tengo coche, pero hay que usar el coche con mucho conocimiento. El coche es malo, perjudica a todo, al que lo usa y al que no lo usa. Pero
incluso a ti te genera mala leche cuando vas a trabajar frente a ir en bici.
Sí, pero, pero incluso lo que hay que hacer para, bajo mi punto de vista, además de trabajar en el tema de infraestructuras, sobre todo es mentalizar, no al ciclista, que el ciclista ya está mentalizado de sí, sino al conductor del automóvil.
Claro.
¿Por qué? Porque no tiene que ver al ciclista como aquel que le está robando espacio, le está robando velocidad de su coche, que le está invirtiendo un dinero para ir y disfrutar de su coche. Entiende que su ciudad y tiene tanto derecho. No tiene tanto derecho, tiene más derecho.
Siempre te dicen, pago mis impuestos, sí, como si
los demás no pagamos impuestos.
Pero, ¿no te parece una incongruencia que para ir tú a un sitio desplaces 1.500 kilos? Para desplazarte tú 70 kilos, tengas que desplazar 1.500 o 2.000. A mí, de un Hammer me han llamado la atención. Me ha dicho que era ciclista y que la ciudad no era para mí.
Toma ya.
Y yo le dije, no, tarado, no, la ciudad es para una persona como tú. Que para desplazarse lleva 2.500 kilos, contaminando. Había un anuncio en televisión hace muchos años, cuando vosotros casi no habéis nacido. No sé si recuerdo si era de luz o de agua. Y decía que aunque tú pudieras permitírtelo, España no podía. Pues lo mismo pasa con la contaminación. Yo me puedo permitir ir en coche, pero creo que no nos lo podemos permitir todos, porque contaminan. Contaminan muchísimo.
Sí. Pero aparte de la contaminación, es el espacio que roban al resto de ciudadanos cuando tú vas con tu coche particular. Tu coche particular está usurpando una serie de espacio eso normalmente el resto de ciudadanos no lo ve.
Tanto cuando vas en marcha como cuando aparcas.
Sí, sí, claro.
Porque es un espacio increíble.
Es un espacio tremendo.
5 plazas, o sea, el volumen que...
Pero 5 plazas que tú ves el vehículo y qué difícil es que veas a más de 2 ocupantes por vehículo. Es tremendo.
Vale. En Ciclistas Urbanos Valencia, hace poco, estuvimos por Rusia, estuvimos en Moscú, camino al aeropuerto, nos llevaba una furgoneta de estas de transporte y me dediqué a hacer fotos.
¿Pero con objetivo mirar tema bici?
Sí. Con el objetivo, como íbamos sin conducir bici, fotografié grandes coches, por volumen.
Sí.
En los que iba una sola persona. Pero no hace falta que sea, os comento esto, pero puede ser en Valencia. Vete a cualquier semáforo, vete a cualquier avenida. ¿Cuántos coches, cuántos todoterrenos va uno solo? Bueno, pues incluso dentro del grupo te sale la gente que te dice, ¿y qué quieres, prohibir? Digo, pues habrá que buscar otra solución. No hay 1.000 soluciones hoy en día para compartir coche o coches... Igual que hay un servicio público de bicicletas, coches individuales, coches mucho más pequeños, que sean desplazables, que yo baje con mi aplicación del móvil, baje de mi casa y necesito un coche y diga, a ver cuál es el libre que tengo más, que ya está en Madrid.
Eso en Madrid existen los coches eléctricos.
¿Por qué en Valencia no está? Tenemos que ir detrás.
Además de todo esto, como decía, para mí una de las facetas importantes que la administración debería de hacer es concienciar al ciudadano todos los días. Y lo único que en la época de Semana Santa la DGT va y te saca spots publicitarios que favorece, vamos a decir que a la bicicleta. Pero eso que dura 15, 20 días...
La Semana de la Movilidad Europea, el Día de la Bicicleta...
El resto del año, el político español pasa olímpicamente del mundo de la bicicleta. No es que pase olímpicamente, sino es que yo creo
le pone piedras.
Que está contagiado por el resto de ciudadanos. No, no la favorece.
No la favorece.
No la favorece. No la favorece.
¿Y creéis que, por ejemplo, si se subvencionase, que en tu trabajo te pagasen 50 euros más al mes de nómina, por decirte algo, si fueses al trabajo en bici en vez de en coche, una ya, pequeña cosilla ya, así, ya sabes, ¿haría algo?
Ya sabes que en Francia pagan, hay un porcentaje para los que van. Hay muchos que se quejan de, como habéis comentado antes, del robo de bicicletas. Cuando uno va a la empresa y no la puede meter dentro, hay juzgados, tiene un aparcamiento muy grande y hay muchos funcionarios que van en bicicleta, tienen su garaje dentro, en el que comparten con coches, pero tienen allí sus buenos garajes. ¿Cuánta más gente iría?
Por supuesto.
¿Y cuánta más gente iría si pudiéramos ir como yo he venido, ligerito? O sea, si yo cojo la bicicleta y es pesada y me va a hacer sudar, o cojo la bicicleta y para venir aquí tengo que irme a buscar carriles bici y tal, si me pacificas el tráfico y si me potencias de verdad que yo pueda venir con bicicleta, la gente irá con bicicleta. El miedo es la velocidad, lo que mata es la polución y la velocidad. Pues vayamos a la raíz. Si no erradicamos de golpe la... Mira, es que hablo de polución. El ayuntamiento, la EMT, compra autobuses. Compra 6 a gasoil y 2 eléctricos. ¿Cómo lo vemos?
Pero además el ayuntamiento que tenemos actualmente en Valencia.
Fíjate, si ese ayuntamiento que tenemos hoy, que estamos con él, que nos gusta, que nos parece verde, que nos parece tal, hace eso, qué feito está. Es una cosa de dinero, es que no hay recursos. Y ahí sí que dije, pues ahí sí que me embargo. Yo no me embargaría para hacer la Fórmula 1, no me embargaría para hacer otras cosas, pero para un transporte público, cuando dicen que el gasoil es tan perjudicial, comprar autobuses que están rodando por la ciudad y que lleven gasoil, chico, bien es verdad que el gasoil de hoy no es el gasoil de hace 20, o sea, los vehículos que se hacen hoy no son los que se hacían 20 años, ni siquiera 10, cada vez van evolucionando, pero sabemos que es malo, pues potenciemos otros medios.
Es que nos queda ya poco tiempo. ¿Qué pedirías tú al político de turno para que favoreciese al mundo de la bicicleta, sobre todo a nivel urbano?
Vamos a potenciar el uso de la bicicleta, pacificando el tráfico, consiguiendo una... Pero no solo para las bicicletas. Es que qué bonito es para el peatón cuando no tiene el ruido, cuando no tiene la polución y cuando no tiene el accidente. Hay quien se queja de los accidentes que provocan las bicicletas. Lamentablemente, o sea, tristemente, no son comparables, porque, por supuesto, por la acera ninguna bicicleta. Yo soy el primero, cuando la gente se queja de que las bicicletas van por la acera, yo como ciclista urbano, a mí me molestan más que a cualquiera.
Lo cierto es que se ha avanzado sí. Bastante.
Bastante no, se ha avanzado.
Se ha avanzado,
dejámoslo
se ha
así,
avanzado. Bastante.
Por favor.
Bueno. Cada uno
opina su sí, claro, sí, sí.
Déjame que tenga libertad de
expresión, de por expresión. Favor, claro, faltaría más.
De todas maneras, también tengo que reconocer que todo esto, todo este movimiento, que muchas veces decimos es que es un movimiento social, no, aparte de que la sociedad lo solicitaba, un sector de la sociedad lo solicitaba, le vino impuesto también desde Europa. A los sobre todo a los municipios importantes de España.
Hay una presión europea sí. Para sí, el uso de la bici.
Por eso te digo que no solamente es que a solicitud, a petición de grupos de ciudadanos, la bicicleta se va desarrollando, sino que desde Europa están diciendo, cuidadito, que esto hay que hacerlo.
Ya.
Un tema de polución,
por ahí. Por eso digo que afortunadamente, año tras año, vamos viendo que va tomando cada vez más fuerza el mundo de la bicicleta. Entiendo, como Paco alguna ha dicho, que hay soluciones que prácticamente deben ser o posiblemente sean intermedias entre prácticamente venimos casi de la nada a lo que puede ser una solución definitiva. Lógicamente, calmar el tráfico es una cosa fundamental. Están sobre todo ya pues jugando con los semáforos para que un coche no suceda como hasta ahora ha sucedido.
La ola verde.
Que pueda suceder que atravieses Valencia a 60 por hora para no coger ningún semáforo.
A 60 millas, dices.
Entonces, claro, son situaciones que todo esto... Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer educación. A nivel político. Educación. sensibilidad,
constancia, Pepe,
y sobre años todo y sobre todo decir, solamente aprendemos si salen las cosas en la caja tonta. Si en la caja tonta no sale mensajes que favorezcan, bueno, todo el mundo entiende que la caja tonta es la televisión.
Bueno, igual los jóvenes de hoy en día no, ¿eh?
Entonces, por eso digo que todo aquello que no salga por ahí costará muchos, muchos más años en ir sensibilizando y fabricándonos ese futuro que nos merecemos. Y cuando digo fabricar, no entendamos que coger la llave inglesa y hacer, sino estar realizando, vamos a decir, la ciudad ideal que el ciudadano se merece. Bueno, pues nos han dicho, Antonio, que ya estamos fuera de tiempo. Te esperamos aquí en breve porque es un tema que nos apasiona y que en estos micrófonos tenemos que impulsar.
Paco, muchas gracias, Pepe, muchas gracias.
Yo creo que volveremos al tema bicicleta como medio de transporte. Perfecto.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco, nos vemos, nos escuchamos.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.